¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rosana, tenemos hoy aquí, si es que no paramos de producir libros y además, vamos a ir presentando libros porque ya solo nos queda el recurso a la protesta hablada y escrita. Televisada de momento, vamos a ver lo que dura a radiada, pero escrita siempre nos va a quedar.
Y lo importante que es dejar testimonio.
Exactamente.
Porque muchas de las cosas que están sucediendo al día siguiente se han olvidado, pero si está escrito en un libro, ahí queda.
Bueno, vamos a ver. Iñaki Llaguría, bienvenido.
Muchas gracias.
Y enhorabuena por esta criatura. Es una criatura breve, que es como hacen las ediciones ahora, excepto mis libros que son así de gordos, pero que tiene varias cosas que estábamos comentando antes con Rosana. Bueno, ya voy a saludar al coautor, Pablo Planas. Felicidades por la criatura.
Muchas gracias, Federico.
Santiago González, serás el padrino.
Encantado estaré. Iñaki, Pablo, enhorabuena por este manual de incompetencia. Bueno, y a ti, Federico, por decirte algo, enhorabuena por el programa.
Por el programa. Bueno, fósforo, que eres un fósforo. Bueno, vamos a ver. Aquí estamos ante una cosa que esta mañana recordaba, no sé quién, alguien del equipo. Dice, esto es como el título de Rafa Latorre, que es que lo escribió. Siempre uno exagera en los títulos, sí. Entiende la hipérbole, pero es que aquí no, tendremos que jurar que esto ha pasado.
¿Qué ha pasado en lo de Cataluña, no?
Sí, el libro sobre Cataluña. Sí, nos lo desmentirán. Bueno, todo esto que aparece aquí, en especial a Rosana lo que más le gustaba, y a mí también, porque hay cosas que me sé y otras que no me sé. ¿Por qué? Porque llega un momento en que uno no puede más, claro. Y desconecta. Yo no puedo ver a Sánchez. Luego leo los resúmenes, a veces algún podcast, un trocito en la tele, en YouTube, pero ya, o sea, yo no lo aguanto porque es que me pongo enfermo y no estoy para ponerme enfermo. Pero, claro, la evolución que trazáis al final, de cómo evoluciona, de la LO presidente gimiente a la LO presidente Churchill,
sí.
Dice, bueno, es que encima de que nos mata y nos arruina, claro, se ha ido convirtiendo en de incitatus en Calígula.
Sí. Bueno, ves la evolución y primero que está desaparecido, porque hasta el 13 de marzo no hablaba de la pandemia. Repasamos la... Él no hablaba
había
de eso.
Que llegar
dejaba,
al 8.
Ahí ya dejaba, ¿no? Sí. Había que llegar. Y esa es evolución, primero hace estos discursos y acabó como una especie de Churchill de Tetuán con una prosa baratilla de imitación. Y luego te has olvidado del julio, cuando se lava las manos y ya os podéis ir de vacaciones.
El día 4 de julio, eso sí lo recuerdo, que es una frase, verdaderamente, fíjate, si el otro día cayó, pues no sé, a lo mejor a propósito de vuestro libro, pero la frase de julio, yo no sé si la podemos escuchar,
bueno,
la frase del 4 de julio, porque hay muchas, ¿eh?
Tenemos dos momentos que vosotros destacáis en ese análisis, ¿no?, que se hace en ese capítulo, además lo acabas de mencionar, el Churchill de Tetuán, en donde habla en ese lenguaje bélico, ¿no?, pero también esa intervención del 4 de julio a la que hace referencia Federico. En cualquier caso, vosotros en ese capítulo abordáis la evolución de Sánchez, pero al mismo tiempo habláis de esos personajes que están detrás del presidente, uno de ellos quizá el más conocido, ¿no?, Iván Redondo, que es una persona que siempre está ahí, a lo mejor no conocida para el gran público, pero que sin embargo tiene peso, ¿no?, en todo lo que hace, dice y cómo lo representa el presidente del gobierno.
Sí, yo no sé si quería entrar Pablo, porque esa es la distancia. Sí, aquí hay la evolución, es evidente, y luego todos estos personajes, tú decías Iván Redondo, que es un poco el estratega. Yo lo que más me sorprende en esta evolución es según las encuestas y según la reacción. Tú ves la evolución de Sánchez, no es un, no es una, un crecimiento personal, una decisión.
No, es
según
un,
lo que le interesa.
Es un psicópata que se va manifestando según su interés. Mira, la frase del 4 de julio, que la podremos escuchar, es en La Coruña, y dice: hemos derrotado al virus y controlado la pandemia, doblegado la curva, y no nos dejamos atenazar por el miedo. Hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada, hay que recuperar la economía. Momento en que yo ya me voy al baño o me tiro por el balcón. Como no me tiro por el balcón, dejo de escucharlo. Pero es un psicópata. No había ninguna razón para pensar que el virus se había, excepto que a él le convenía para irse de vacaciones, decir, ya está resuelto, he salvado 450.000 vidas, dijo el tío.
Le convenía desaparecer del mando único, porque eso también lo explico, como sí. Del mando único al gobierno holograma, que no, ahora ya es las autonomías, el ayuntamiento, eso también es muy un contraste en poco
pero
tiempo.
Pero Pablo, reconoce que nunca hubieras esperado. Y llevamos ya, y sobre todo en Cataluña, anda que lo habéis visto. Pero la idea de que el déspota, el día en que el Parlamento aprueba su propia disolución en su favor, que ni siquiera se queda, sino que se va, porque las puertas son muy grandes, si no se hubiera ido pegando un portazo o una coz, yo eso sí que me dejó atónito. Esto que de que a mitad de su consagración como dictador, por 6 meses de momento probables, que va y se va. O sea, es un desprecio, reconoce Pablo, que eso ni Puyol, ¿eh?
Bueno, eso es como si Nerón pues hubiera pasado de contemplar el incendio de Roma, ¿verdad? Dice, bueno,
sí, prende, ya está ardiendo.
Y prende fuego. En Sánchez hay un principio y un final en esta cuestión de la pandemia, un principio y un final, aunque esto no ha acabado todavía. El principio es la manifestación del 8 de mayo, del 8 de marzo, en el que lanza a los españoles al matadero. Y concluye en ese 4 de julio que vuelve a lanzar a los españoles al matadero, es decir, los deja al albur de las circunstancias y, en fin, absolutamente desasistidos y desprovistos de cualquier defensa ante el coronavirus. Ahora sabemos, porque lo sabemos a ciencia cierta, que la desescalada mal realizada, mal ejecutada, es uno de los motivos por los cuales tenemos la segunda ola peor de toda Europa, con los datos, con auténticos récords en materia de número de contagiados y en materia de número de fallecidos. Es Sánchez, todo este episodio de la pandemia permite contemplar cómo Sánchez, al margen de cualquier determinación o cualquier razón sanitaria, utiliza todo esto para construirse un traje de líder, de líder carismático que sale en televisión, que nos, en fin, asuela todos los fines de semana con unas intervenciones totalmente patateras y que es incapaz de hacer nada relacionado con la contención de la epidemia. Y ahí vemos, habláis de Iván Redondo, pero bueno, lo de Fernando Simón es un capítulo aparte, en el libro es un capítulo aparte, evidentemente.
Bueno, antes decía que no valen los confinamientos cortos. No, el suyo debía ser de por vida. No hay pena de muerte en España y la cadena perpetua son solo 20 años. Pero por menos de 20 años no debería pagar. Espera, Santiago González, me ha llegado un documento. Hay que decir que el proyecto, que es el viejo proyecto de Zapatero, de meter a la ETA en el sistema y echar a la derecha, llámese como se llame, que esto es lo que parece que la banda de tontos que rodea a Casado, la oposición de Opus y de Pus, pues no se ha enterado. Que antes el cordón sanitario era contra el PP, luego fue contra Ciudadanos, ahora es contra Vox, pero siempre es contra lo mismo. Bueno, pues parece que no se entera. Pero me llega no solamente la nota, sino la querella presentada por Dignidad y Justicia, contra el párroco este de Lemona, que le llaman Lemoa, igual que llaman Lemoiz a Lemoniz, igual que llaman Hondarribia a Fuenterrabía. Hombre, si tiene una cosa nombre en español y estás escribiendo en español, dilo en español. Inútil. El otro día, no me acuerdo qué periódico, que normalmente publica los nombres en español, decía, camino de La Coruña, pasó por Ourense. Vamos a ver, si va camino de La Coruña, pasaría por Ourense. No, ya, esto empezaron los periodistas deportivos, que tienen un efecto letal en el uso del idioma, y siguieron. Es decir, que lo que está haciendo Sánchez tiene muchas variantes. La de ayer fue la definitiva, ya el Parlamento rindiéndose. Pero ha sido clave que la ETA se haya metido en el grupo de poder, porque yo sigo pensando que aquí el único cerebro de verdad contra el sistema que hay es el de la ETA. Los de Cataluña han sido sobrevenidos, y cerebros pocos, y además contabas tú ayer en El Mundo, Iñaki, que han detenido a los tres, sí, digamos, sí, medio cerebros, medio tampoco cerebro, gran no, cosa. Pero bueno, al lado de los Otegi y Ternera, estos son pipiolos. O sea, el cerebro de verdad contra España ha sido la ETA y sigue siendo la ETA. Pero eso fue de las primeras cosas que entraron, ya nos hemos acostumbrado. Sí, sí. Y después ha venido todo lo demás. Si tú te acostumbras a que el partido de los hijos de la ETA, que siguen elogiando a la ETA, nada menos que la reforma laboral, la pacta el gobierno con ellos. Bueno, a partir de ahí vale todo, ¿no?
¿No? Y sobre todo a mí, por ejemplo, de ayer me sorprende lo de Sánchez, pero que no provoque, una de las cosas que en el libro ves, ¿no?, esta evolución, o lo de ayer en el Congreso, es que no pasa nada. O sea, se está aniquilando la democracia liberal en España y no hay una reacción popular más allá de algún, ¿no? Pues algún libro, alguna editorial, alguna columna.
Por eso la importancia, decía yo, de dejar constancia, ¿no?, de lo que está sucediendo. Vosotros en el libro, hablando de Simón, hacéis referencia a la entrevista en El País Semanal, que lo convierte en una especie de icono pop, ¿no?, al responsable del centro de alertas. No sé si pensáis que hay un antes y un después de Simón después de esa entrevista. Incluso el propio periodista que la realiza dice que en un momento determinado este hombre va a quebrar, que en alguna entrevista que posteriormente ha concedido, y si hay un antes y un después de Pedro Sánchez en la pandemia, ¿no?
Yo creo que Simón lo definimos como un personaje de Monty Python, un personaje un poco pero en una tragedia, ¿sí? No en una comedia, que eso es lo grave. Y para mí él toma una decisión, que es ser portavoz político del gobierno, no ser el portavoz científico.
¿Pero cómo va a ser científico si este tío no hizo ni el MIR?
Entonces ahí se dedica a avalar, pero desde antes del 8M, a avalar toda la estrategia política del gobierno, aparentemente desde esa retórica científica. Y luego sí, le coge el gusto cuando él se ve en los medios de comunicación, que es una estrella mediática. Bueno, y esa entrevista yo creo que pierde más la cabeza.
Una persona llega a tatuarse su rostro en el cuerpo, y eso merece reportajes en las diferentes cadenas de televisión, en fin, bueno, este tipo de locuras.
No, pero como Illa, que debería estar en la cárcel y lo quieren presentar de candidato a la Generalidad.
Rosana, que hablas del tatuaje, eso es la agencia EFE. Es decir, aquí hay una agencia oficial que considera en plena pandemia que es una noticia que un orate en Zaragoza se haya plantado el rostro de Fernando Simón en el muslo. Es decir, eso da muestra de un ocultamiento sistemático, de una censura nada encubierta sobre lo que estaba ocurriendo. Estábamos acumulando más de 200 muertos al día y estábamos en una especie de festival de la repostería en Televisión Española, en Antena 3, en Telecinco, y con la agencia oficial del gobierno dando informaciones sobre disparates como el tatuaje al que hacía referencia.
A ver, Santiago, que te hemos dejado con el cura de Lemona, en realidad podríamos decir el capellán castrense,
sí,
de
bueno,
la ETA M y PM.
Antes de eso, déjame añadir algo a este hilo de la conversación, sí, en el momento que estaba. Es que yo tengo la firme convicción de que Sánchez todo lo que toca lo envilece. Hay una anécdota cinematográfica de la que di cuenta hace tiempo en mi columna, que era el momento en que Katharine Hepburn y Spencer Tracy, que fueron amantes durante toda su vida, se conocieron. Iban a rodar su primera película juntos, que era, creo, La Mujer del Año, y los presentó Mankiewicz, que era el productor. Y entonces ella, que era borde y estirada, aparte de altita, dijo...
Y aparte de lesbiana. Conviene recordar que su secretaria era conocida como Kate Husband. O sea, el marido de Kate, quiero decir, lesbiana y no lesbiana.
Lo tenía registrado yo, pero no hace
pues
caso.
Añádelo porque además le da un toque posmoderno a la situación.
Esto sí, más moderno si cabe. Sí. Pero entonces ella le dijo en tono algo despectivo, Mr. Tracy, ¿no es usted muy alto? Y Mankiewicz le dijo, no te preocupes, Kate, él te pondrá a su nivel. Bueno, pues eso es exactamente lo que hace Pedro Sánchez. Todos los pone a su nivel, porque él se rodea. Siempre habíamos dicho que la prueba de la categoría de un gobernante, de un político, es saber rodearse de gente que incluso sean más inteligentes, más capaces que él. Y eso creí yo de Casado cuando nos eligió como portavoz del grupo parlamentario a Cayetana Álvarez de Toledo. Después ya hemos visto que no, ¿no?
Eso es lo que hizo Aznar con su grupo. Todos eran más brillantes que Aznar. Ninguno discutía que el jefe era Aznar.
Claro.
O sea, era el que menos hablaba, pero como Franco, era el que menos hablaba, pero el generalísimo, y eso no se discutía. Aznar, todos, yo recuerdo, Loyola, Cascos, Trillo, que estaba un poco loco, pero un tío muy brillante, pero Esperanza, Aguirre, Mariano era el último, pero es que había una... Loyola era una fiera, pero es que Luisa Fernanda Rudi, con ese aspecto así imponente, toda la gente que tenía, el primer gobierno de Aznar es un gobierno el más brillante, cualquiera tenía más títulos, idiomas, lo que sea que Aznar. Pero como estaba claro, él estaba seguro de que mandaba, cuanto más brillantes los ministros, mejor.
Claro, eso es fundamental. Bueno, pues aquí no pasa. Y Sánchez se los ha escogido a todos, pues más... Vamos, incluso nos ha equivocado. Cuando yo creía que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, era un buen juez, pues bueno, o sea, lo ha cogido Sánchez y lo ha puesto a su nivel como ministro del Interior. Bueno,
Grande Marlaska también sale en el manual de incompetencia a raíz precisamente de las concentraciones del grupo conocido como Los Cayetanos y de algunas intervenciones antológicas de algunos periodistas que si luego si quieres, Federico, podemos recuperar de otros satélites mediáticos del gobierno, pero antes la tarjeta Aqua del BBVA.
Que es la que vamos a necesitar, porque esto de que no tenga tu nombre,
esto es maravilloso, Federico.
Sí, porque sí, luego sí. Yo diré, no, eso que he comprado, no, eso lo ha comprado Tomás Bolaños.
No sé si eso lo puedes hacer. Yo.
No, lo haré. No, esto es de Iván. No, eso es de Bolaños. Eso es de Bolaños que estuvimos cenando el otro día.
Félix
Bolaños. Un tío muy inteligente.
Estaba en la cena también,
sí,
junto a Teodoro.
Corrompiéndose.
Bueno, desde luego lo que está claro es que esta tarjeta Aqua ofrece mucha certidumbre, mucha seguridad, y particularmente a aquellos que recelan de la compra online efectivamente por esas estafas que en muchas ocasiones circulan. La mejor solución a esta tarjeta es mucho más segura porque no tiene números impresos ni por delante ni por detrás, porque además tiene un código de verificación diferente para cada compra online y que vas a poder consultar en la aplicación muy completa, completísima de BBVA. En definitiva, tarjeta Aqua, una forma de pagar mejor.
¿Qué hace?
El corte inglés.
Eso es que no dejan de llegar noticias. A propósito del libro, que el libro tiene una virtud, aparte de la brevedad, que siempre, y la concisión y tal, es que excita la ibris, que diría el cursi, la ibris del que ya odia a Sánchez. O sea, ya oye Sánchez y empieza a salivar, pero como el perro de Pavlov, o sea, ya es tal, y empiezan a mandar material, y que no se les olvide y tal, que no se les ha olvidado, pero es que ya en los últimos 7 días, ya ha hecho tales fechorías.
Eso debe ser un poco frustrante, ¿no?, el encontrarte con un libro que al final siempre está inacabado, ¿no?
El libro, son los primeros meses, que nosotros también, yo creo que es clave para entender lo que pasa ahora, ¿no?, porque... Sí. Ahí es donde todo llega, toda la incompetencia, también el sectarismo, la agenda, aprovechar la agenda, la crisis para acelerar la agenda ideológica.
Sí,
Y entonces, eso explica lo de ahora. Ahora mucha gente dice, oye, tenéis que hacer la segunda parte. Nuestra idea era sobre todo intentar, y lo teníamos me dicho, salir en verano para explicar, ¿no? Y no sabe qué hacer, sí. Pero bueno, por temas de distribución.
No, es que está todo patas arriba, las editoras como están.
Y fue una crónica hecha al momento. Una de las gracias, y yo creo que tiene el libro, es que Pablo, que es amigo y maestro, pues decimos, oye, vamos a empezar a escribir esto, porque lo que está pasando es muy grave. Entonces, cada día escribíamos, luego añadimos cosas, pero la base está día a día viendo. Entonces, mucha gente a mí lo que nos está diciendo es que no me acordaba de esto. Es que, claro, hemos estado en estado de shock, hemos estado encerrados y todo va tan rápido.
Tal cantidad de cosas cada día. Es que no lo puedes seguir.
Bueno, el Corte Inglés se puede comprar, ¿eh? En el Corte Inglés lo podemos comprar. Así que si
pues queremos, vámonos al Corte Inglés.
Vamos al Corte Inglés.
A ver.
Bueno, sin duda es el momento. Sí, yo ya me he adelantado por si acaso no te acordabas que era yo, Federico.
¿Pero cómo no voy a acordar que los viernes eres tú, Pertusa? Además con ese guardado, apellido, ¿no? Que es como Pitusa, es cariñoso, o sea...
Sí, bueno.
O Medusa también puede ser.
No, no, Pitusa.
Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Sin duda vienen tiempos difíciles, es el momento de ahorrar. El Corte Inglés lo saben. Y para eso, pues nada mejor que el aniversario de Hipercor y Supermercado del Corte Inglés, que es el aniversario del ahorro. Hay un 70% de descuento en la segunda unidad de más de 1.500 productos de las primeras marcas y un 25% de regalo en más de 4.000 productos. Por ejemplo, en toda la bodega, las cervezas, los refrescos, los bombones, los turrones, los panetones, los dulces de Navidad, nos vamos a poner como bolas. 25% de regalo que podrás utilizar en la próxima compra. Y además de todo esto, 625.000 euros que sortean en vales regalo. Así que si se trata de ahorrar, no te pierdas el aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado del Corte Inglés, solo hasta el 11 de noviembre, Federico.
Pues dicho queda.
Una pausa.
Pausa y continuamos.
Sí. Es la mañana de Federico. Es radio.
Colacell.
Bueno, en fin, para Yacuría y Planas, sí,
este Planas libro, y Yacuría,
claro que sí. El Colacell.
Que está en El Funambulista.
En El Funambulista.
En la editorial.
Y hay que decir que la edición es preciosa.
Muy bonita.
Muy bonita.
Muy elegante, muy fina. Sí. Es todo lo contrario que el objeto del libro.
Sí, sí, es cierto.
Sí. Puede parecer hasta un suplente de Mad Men, así, de pues espalda,
podría
¿verdad?
Ser, efectivamente.
Pero luego se vuelve. Y sale el bulo.
No, pero has hecho bien también en recordar el Corte Inglés, que lo compren, por ejemplo, en Barcelona, en algunas librerías, como nos ha pasado con otros libros que han tratado temas bueno. como los Pujol, o cuando sacamos el de Ciudadanos con Pepe Alberde Paco, está escondido. Se ve que...
O sea bueno, que, es la temporada de los ensayos y del ensayo político, además,
hombre,
que se está
más
vendiendo
que nunca,
muchísimo.
Porque es que
más
además
que nunca.
Esto entra de la rama de la literatura de terror. Tal y como está la política, esto ya es suspense y terror.
Bueno, Colacel tiene la vitamina C y hialurónico, el hidrolizado, que siempre nos viene bien, ¿verdad? Para pues curar sí. las arrugas internas y las externas. Esto nos viene de maravilla.
Menos a Mariano, por lo que ya sabemos.
Sí, sí, sí. El Colacel Antiox, mucho más que colágeno, Federico, en Parafarmacia Mundo Natural y en El Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
El tiempo cambia mejor, aparte de que este es un fin de semana cómodo, va a tener muy bonita luz, como no pueden moverse mucho, pues pueden leer el libro este. Y tiemble después de haber leído, pero léalo para enterarse. Prácticamente no hay una sola nube, estamos ante unos días de cielos despejados y las temperaturas en aumento. En Madrid nos vamos a ir a unos 20 grados de máxima, en Córdoba, Sevilla y Murcia están en 27, pero van a subir este fin de semana. Sí, sí, ya sé que no los van a catar, pero en fin, los que viven allí, sí, lo disfrutarán. Y la mínima, pues sigue Teruel marcando, oye, una línea de conducta admirable. Había tenido dos semanas, estaba Guitart y siempre nos echa, ¿cómo decir de lo que hace Sánchez con lo rebaja, ¿no?
Lo rebaja.
Llega Guitart, que no Guitarte, Guitart, que es un valenciano revenido, y nos rebaja. Pero se va y enseguida vuelve Teruel a su ser. 2 grados de mínima, 2 grados de mínima en Teruel. Es un frío que pela. Y también en León.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, antes de acercarnos a la bolsa, recordemos que hay un estado de convulsión total entre la epidemia, las elecciones americanas, el lío, el caos, los presupuestos en España. Es un momento de aprender a invertir, porque también de la ruina se pueden sacar, no ya despojos, sino suculentos revenus, que dicen los franceses.
Sobre todo, Federico, si entendemos cómo funciona la inversión.
Esa es la clave.
Y esto lo conseguimos con el curso de inversión y gestión patrimonial de Estrategias de Inversión y Libertad Digital. Un curso del que ayer cosechamos un nuevo éxito en este seminario online gratuito que celebramos en Libertad Digital ayer a las 4 de la tarde y que para todos aquellos que se perdieron, pues si entran en Libre Mercado pueden acceder a la grabación,
La grabación tiene una cosa buena, que es que vemos todas las conclusiones de ese seminario, pero una mala para aquellos que no estuvieron en el seminario, que es que no pudieron participar en directo. Así que cuando organicemos el próximo, que será muy pronto, volveremos a dar cuenta. De momento, en Libre Mercado encuentra la grabación.
¿Y cómo está el mercado de valores?
Bueno, pues fíjate, Federico, hoy ha salido el PIB, que luego lo comentamos si quieres, y el gobierno está celebrando las cifras, igual que celebró las cifras de la EPA, pero también va la economía, Federico, en España, que el IBEX 35 sigue cayendo en este momento, se está dejando...
La fiesta J.
Sí.
La fiesta J, ahí toda esa ruina, esa corrupción total. Es que además no falla,
Bueno,
cuando
pues.
Pone el ojo, paf.
Pues después de las caídas de estos últimos días, Federico, el IBEX 35 está ahora mismo plano, unas décimas en negativo, en 6.412 puntos.
Madre mía, ya ni 500.
Ni siquiera los 500 y vamos camino de perder los 400.
Sí, pero viva el gobierno.
No, no, es tremendo. La verdad que efectivamente la preocupación por esta segunda ola del
bueno,
coronavirus.
Si quieren planas y ellacuría con los revenus, o sea, con lo que ganen de este libro, pueden querer comprar una empresa. Las hay que por un euro te las venderían, si te haces cargo de la empresa. Y hay una herramienta fantástica, además, para chismosear, que es InfoCif, que es una herramienta que está detrás Gedesco, te permite saber todo lo que hay en cualquier empresa, la que quieras, esté cotizada o no cotizada, y a partir de ahí, pues dices, hombre, pues me convendría fusionarme. O mira tú, en otro consejo de administración, menganito, no entra en el mío. Estas cosas. Bueno, y además, repito, no me desmentirás, porque tendremos un disgusto, Luisfer, es que si viendo con la herramienta de InfoCif queremos hacer un proyecto, pues por ejemplo, de absorción, de fusión, de compra de acciones, lo que sea, está Gedesco detrás avalando, ¿eh?
Desde luego, y dando financiación en un momento en el que la financiación es clave, Federico, para poder crecer en algunos negocios y en el que la banca, por más que lo intenta, pues no le dejan ganar dinero con la financiación.
Pues si es que el dinero gratis, ¿cómo va a ganar dinero la banca?
Así que, bueno, pues claro. Ahí tenemos Gedesco y tenemos esa herramienta en Libre Mercado de InfoCif en el que tenemos la información. Si la empresa es buena, si el proyecto es bueno, la financiación de la mano de Gedesco.
Bueno, vamos, Verónica Caso siempre nos trae algunas joyitas de la noticia de interés cultural de la ONCE. Verónica.
Pues hablamos de Galdós porque el Instituto Cervantes acaba de inaugurar una exposición en la que podemos ver la influencia de la poesía en el escritor. La muestra reúne 120 piezas entre manuscritos, primeras ediciones y fotografías que proceden además de distintas instituciones y colecciones privadas. Hasta el 31 de enero estará, Federico.
Porque además recordemos, Galdós es España. Añas Galdós. Yo he visto en la Casa Museo, ¿te acuerdas? La Casa Museo que tiene tan bonita en su tierra, en Canarias, que tiene la versión en español y en catalán del episodio Gerona. Pero Gerona y Girona, las dos, tienen de fondo la bandera española.
Creo que Sociedad Civil Catalana reeditó ahora la versión en catalán, Girona, hace un mes o así, para... Justamente
para que
reivindicar.
Se vea. Sí, sí, porque es que además, bueno, está en muchos idiomas, como es lógico. Sí, sí. Pero esa me hizo gracia porque está, y él la tenía, pues como una, no sé, pues una curiosidad.
Sí,
o sea, estaba, pero con la bandera española,
hace ya unos años.
Sí, qué bonita es esa casa museo.
Sí, preciosa.
Bueno, y qué personaje maravilloso es Galdós. Son de estos dones. Hay países que tienen suerte y otros que no. Por ejemplo, en Cabo Verde no tiene a Galdós. Nadie escribió el Quijote en Cabo Verde. Es verdad que Cataluña, según ha declarado el zumbao este, el puchnero, descubrió América. Y ahora va a descubrir algún planeta detrás de la luna. A que la cara oculta de la luna es Montserrat. Ya verás.
Algo encontrarán.
Estos, pues, por oye, de pronto
dinero. Es verdad
dinero.
Que esa piedra...
Hay algo ahí.
Quizás sí tiene un poco de lunar.
Sí.
Recuerda que Himmler... visitó Montserrat el año 38 buscando el Santo Grial.
Lo habían equivocado porque se supone que está en Valencia.
Hizo el Mundo, ¿no? Un reportaje.
Sí, sí, pero donde está uno de los cuatro que hay, de los cuatro griales, es en Valencia.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a continuar.
¿Quieres recuperar alguno de esos momentos que ellos, por ejemplo, de Sánchez en ese discurso a lo Churchill que ellos destacan tanto y que
cuando cambia,
analizan?
Porque cambia de mendicante, ay, ayudadme, cuánto sufro con vosotros, adiós, voy a llevar a conquistar los océanos.
Y un apunte, tú cuando haces un discurso de guerra, en la guerra, el que lleva la contraria se le señala como traidor y enemigo a la patria.
Claro,
o sea, que
claro.
No es casualidad que utilice ese discurso de la guerra para matar cualquier crítica u oposición.
Todos debemos sumarnos a ese espíritu que nace espontáneo de una sociedad que no se va a doblegar, que ha decidido simple y llanamente resistir. Porque aunque nos abrumen las cifras de contagio, que lo hacen, resistiremos. Aunque nos preocupe el impacto económico, que sin duda alguna nos preocupa y nos ocupa, resistiremos. Aunque nos cueste mantener la moral en pie, resistiremos. Unidos resistiremos los golpes de la pandemia. Y jamás nos rendiremos y venceremos.
Bien, esto traducido al español actual, no está mamarrachada esta copia de Iván Redondo de Churchill, que es un cursi. Esto quiere decir, aunque nos tiranice el mulo y el burro de Troya, resistiremos. Aunque el Parlamento se disuelva cobardemente sin dejar de cobrar el sueldo, resistiremos. Aunque todas las televisiones alaben al mulo, no le dejaremos darnos coces y resistiremos. Y además me acuerdo de toda la dinastía Mular y el que la inventó. Ya, Noé no debió meter el mulo en el arca.
Sin embargo,
aparte, que hay que decir que el mulo es un animal estéril.
Sin embargo, Pablo, ahora ha vuelto, ¿no? El aló presidente, ¿no? Este mismo fin de semana
pasado. Pero además
pasado.
Con unas duraciones... caraqueñas, ¿eh?
Sí, vuelve bueno, otra vez esa retórica.
Permíteme, Federico, que te haga un matiz. Yo creo que Noé no metió el mulo en el arca. Lo que metió fue un caballo y una burra y luego, pues, la necesidad hizo el resto.
Eso es posible. ¿Tú das por hecho que no hubo, que antes del arca no hubo tentación entre caballo y burra?
Bueno, vete a saber.
Que no sé yo, pero en fin, lo sé.
Pablo.
De acuerdo, lo acepto.
Sí, no, es una, lo que está haciendo Sánchez es aprovechar los muertos, aprovechar el contagio, aprovechar la crisis económica para construirse la imagen de un líder fuerte, de un líder consistente, de un líder, de una especie de autócrata, de dictador, de gran hermano que tiende la mano al pueblo y dice no, saldremos todos juntos, nadie se va a quedar atrás, saldremos más fuertes. Después, claro, eso contribuye a la magnífica operación de manipulación informativa, porque tenemos las colas del hambre, que de las que no se puede hablar. Está
que no se
hablar.
Puede hablar, está prohibido grabar.
El reportaje que sacasteis el fin de semana era impresionante, ¿eh?
Oye, a pasar de 300 a 3.500 comidas diarias, que ya los bancos de alimentos no dan abasto, no hay ni una noticia.
Después están los ERTES que no se cobran, después está el ingreso mínimo vital, que es una de las mayores chapuzas de la historia de la democracia en España, es decir, por la falta de medios de la seguridad social para tramitarlo y por la falta de criterios para tramitar esas ayudas. Y hay mucha gente necesitada que no las está cobrando y, por contra, hay gente que no las ha solicitado, pero que sí que las cobra, porque sus datos están registrados en las administraciones autonómicas como peticionarios de ayudas en tiempos pretéritos.
Sabes, Pablo, que llamó hace como un mes y pico una señora que además la habían pagado dos veces. Y dice, vamos a ver, ¿y yo qué hago con este dinero? Porque encima luego me multarán. Estaba realmente asustada. Le había un dinero que no le tocaba y además se lo habían vuelto a dar. Se ve que el tío de la tecla estaba borracho, le dio dos veces y no sé cuántos miles se habían cobrado dos veces. Los mismos que le faltan a los que lo necesitan. Y decía, es que ahora lo mismo dicen que me he apropiado y que he cometido un fraude. Cosa no desdeñable.
Claro, pero todo esto que estaba comentando Pablo y que estás comentando tú, que aparentemente para muchos ciudadanos puede que sea mentira o no del todo cierto si se escuchan determinados medios de comunicación o se sigue a determinados periodistas. Vosotros destacáis también en vuestro libro un momento que a mí me parece clave. La verdad es que yo es uno de los momentos que no me acordaba en las manifestaciones que se vinieron a denominar de los cayetanos queriéndolas vincular a un grupo social en concreto, una calle en concreto de Madrid, cuando estaba toda España movilizándose, y hay una periodista de cabecera los socialcomunistas, que es Pepa Bueno, la cadena SER, que
querida Pepa le llama, despacha, como le llama la señora de Garzón, querida Pepa.
Querida Pepa se despacha un día con el siguiente editorial, si te parece podemos recuperar un momento.
Son pocos, es verdad, y salen en unas pocas calles de un par de barrios ricos de Madrid. Pero son lo suficientes y lo suficientemente juntos para dinamitar el esfuerzo colosal que estamos haciendo los madrileños y el resto de los españoles cumpliendo a rajatabla el confinamiento. ¿Pero de qué pasta está hecha esta gente que se apropia de la bandera de todos para ponernos a todos en peligro? Debe ser...
Bueno, pues querida estás... querida Pepa, en ese momento en que tú mientes, porque mientes más que hablas, querida Pepa, es que le llama querida Pepa a la querida de Garzón, querida Pepa, el vicepresidente del gobierno se presenta sin mascarilla en el Consejo de Ministros y esputa a menos de lo que estamos, y sin barrera, como estamos ahora Iñaki y yo, a un metro justito, esputa al ministro de Justicia que acaba de cargarse la ley de libertad sexual de su señora, que está confinada, que está contagiada, enferma, infectada del virus. Y el tío se presenta, en lugar de estar en su casa, sin mascarilla, se sienta al lado del presidente del Consejo de Ministros y le, bueno, no es que habla, es que le escupía. Porque claro, como Campos desde el principio ha querido demostrar que él sí tiene estudios y no como la petarda, pues va y se ha cargado tres veces la ley de libertad sexual. Eso no lo perdona el macho alfa.
Claro, y a partir de ahí, en ese mismo editorial, ¿qué hace la policía que no interviene, no? Y es cuando se abre esa investigación, ¿no?
Pues para mí es de los episodios más graves cómo se intenta, recordemos que hubo la cacerolada al rey y salía Pablo Iglesias y dice, oiga, libertad de expresión.
Sí, hombre.
Pero cómo intentas una guerra de clases. O sea, estás sí, claro, intentando aquí fomentar desde el sectarismo, desde la mentira, porque, como decía Rosana, hubo manifestaciones no solo en Madrid,
muchas
ciudades de España, de gente que se juntaba en el centro de la ciudad, de todas las clases.
Bueno, hay una manifestación en Vallecas de un grupo de mujeres bastante amplio que dice, yo soy Cayetana, decía una, que era una mujer corriente, no como la marquesa de Galapagar. Yo soy Cayetana, ¿qué pasa? O sea,
pero esa división social, a mí me recuerda mucho también a veces cuando no se habla del chavismo, pero es que es inevitable. Cuando Chávez. Maduro señala según qué sectores de la sociedad venezolana como enemigos, ¿no? A mí me sorprendió, pero yo no lo recuerdo. Un ataque, fomentar esa división así. Y eso es, que decía antes Pablo, que tiene razón, ¿no? De cómo Sánchez ha construido ese liderazgo, pero también han aprovechado para acelerar una agenda ideológica de transformación del Estado.
Es una agenda comunista.
De Podemos.
No, es la de Podemos.
O sea, Sánchez absorbe a Podemos.
Sánchez es el presidente de Podemos. Y Sánchez durará para, mientras los comunistas y los separatistas lo vean útil. Pues si no, lo derribarán. Lo que pasa es que más útil no puede ser. Y como él está muy contento con tal de que lo loen, pues adelante con los faroles. Es mucho peor que lo de Allende, pero hay muchas cosas parecidas lo de Allende en Chile. Los comunistas ponen a Allende y él está encantado de recibir a Fidel Castro y tirarse tres semanas con Fidel Castro recorriendo fábricas robadas por los sindicatos comunistas a los propietarios. Y su jefe de seguridad, el jefe de seguridad de Fidel Castro, era Augusto Pinochet. A lo que yo tenía que acabar como acabó. Pero vamos, que es que es de una desvergüenza.
Y eso de los Cayetanos está también, bueno, lo recordamos, ¿no?, con una sonrisa, pero el momento palo de golf, que era realmente el palo de una escoba, ¿no?, que yo no sé si fue Echenique, ¿no?, o algún diputado de Podemos.
Sí, Echenique es muy malo.
Sí, quien, bueno, pues distribuyó y difundió ese bulo, ¿no?, y luego se demostró que era realmente el palo de una escoba, ¿no?, pero querían ya vincular...
Bueno,
¿no?,
es que Echenique ya no usa palos de escoba, solo usa palos de golf. Sí, lo que no sé si, bueno, el arreglo no tiene, pero bueno, Nouvel Anzoulé. Es que sobre todo porque el vicepresidente es lo único que me consuela cuando veo a Lamoños. ¿Cómo le llamas tú? ¿Lamoños le llamas o cómo le llamas, Santi?
Moñas.
Pues cuando veo a Moñas con esas dos autopistas que ya no es que sea... Los cubanos dicen que hay un momento en la vida en que al hombre le cae la teja. Y es que es la teja, pero por los laterales del agua ya. Pues sobre todo por la derecha es la M40 y por la izquierda ya es la M30. Y con el moño tirante, pues claro, aquello está a la vista. Pensamiento no hay, pero anda que frente y calva una barbaridad. Pues ese que no tome Nouguel Anzulé ni nada.
Bueno, pero tenemos, demás, el, sí, tenemos el Nouguel Anzulé, pero es que acaban de sacar un nuevo producto, Federico, que es el Amazonic, que es un fortalecedor y voluminizador de pestañas. Ahora, ah, claro, la mirada, los ojos, hay que, sí, cuidarlos, ¿no?
Si es,
¿no?
Porque parte al final de la islamización,
es lo único que se
nos... Ya verás.
Veremos a los hombres cómo os pintáis, os rasgáis los ojos, os rizáis las pestañas.
A,
oye,
mí no me vas a ver.
¿Por qué? ¿Por qué?
Igual
no,
que yo no, oye, te veo con el pelo rizado porque no te da la gana.
Bueno, pues no pienso rizarme el pelo. Si tú no te quieres rizar las pestañas, pues no te las, pues, rices,
no me las
tampoco. Pero
en la vida,
bueno,
porque en
para eso está
no
Amazonic. Te lo echas en casa, yo no me entero, tú no te enteras tampoco.
Mira, y... todos los que vienen a contar la situación estética, que es terrible, pero terrible, las cosas que nos cuentan, todos dicen lo mismo. ¿Y qué hago yo para los ojos? Claro, no todo el mundo tiene unos ojazos y tal y cual, y claro, con la mascarilla vas por la calle y es que ya me, hay que presumir algo,
claro,
en la vida.
Bueno, y, como, y como no tienen por qué conocerte, pues puede ser el chico o la chica de las pestañas bonitas, porque
pues
al final es lo único que
pues
se nos
también
va a ver. Sí, bueno, pues sí, este Amazonic es el último lanzamiento de Nouguel Anzulé, seguro que va a tener mucho éxito como el resto de productos de Nouguel Anzulé. Hoy, Federico, si te parece, vamos a saludar a la farmacia de Mar Herrero, está en la calle Monasterio de Silos número 23 en Monte Carmelo, en Madrid, en un
qué
barrio
bonito,
estupendo.
Silos.
Y sí, bueno, allí todas las calles de este barrio es Monasterio de Silos, Monasterio de, sí, sí.
Bueno, eso es maravilloso. El ciprés de Silos. Claro, los jóvenes ya no lo estudiarán. Nosotros lo estudiamos en primero de bachillerato. En esto surtidor de sombra y sueño, que acongojas al cielo con tu lanza, chorro que a las estrellas casi alcanza, devanado a sí mismo en loco empeño.
Ay, qué bonito, precioso.
Toma ya, o sea,
es
toma ya,
de
al ciprés de Silos, cuando se estudiaba, claro.
Bueno, pues Vanessa, hoy con los oyentes, yo no sé si habrá tenido...
A ver, Vanessa, ¿por dónde va hoy la cosa? ¿Por el mulo, por el burro de Troya? Qué gran hallazgo lo de Cayetana antes de irse. Usted es el burro de Troya. O sea, es que es el burro de Troya. Pero el mulo de Troya, el de Pérgamo, es de aquí te espero, ¿eh?
Sin duda es protagonista. Hay preguntas sobre el libro, hay aportaciones y la sospecha de que la incompetencia se está trasladando también a la oposición. Después de la pausa.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Vanessa, así que dan ideas, ¿eh?
Sí, dan ideas y también preguntas. Os adelanto una si queréis. Es si creéis que la incompetencia del gobierno es fruto de una intencionalidad, de la falta de preparación o si es una mezcla de ambas.
Me gustaría saber si estiman que la actual situación que vivimos es una mezcla equilibrada de dos ingredientes. Un plan para instaurar el sociocomunismo y, por otro lado, una mezcla de soberbia y falta de preparación.
Pienso que ningún gobierno hace lo que quiere si la oposición hace lo que debe.
Lo de Casado y lo de Inés Arrimadas es vergonzoso, no tiene nombre, vamos, son cómplices del golpe de Estado.
Mientras el gobierno expande el miedo, encima se sube el sueldo, da 500 millones para el Ministerio de Igualdad, en Santander faltan vacunas para la gripe. Realmente somos un país desorganizado, abocado a la ruina.
Acabo de terminar de leer el manual de incompetencia de Iñaki Llacuría y Pablo Planas y les preguntaría a los dos, ¿para cuándo el manual de incompetencia 2?
Podéis hacer el de la oposición, que tiene su público también.
Que también hay materia.
Hombre. Y mucha, porque uno de los rasgos de la primera fase de la pandemia y muy acusadamente en Cataluña es la falta de una oposición. Es decir, aquí se estaba muriendo la gente a puñados, estaba habiendo unos problemas en las residencias de ancianos tremebundos, se estaban practicando cribajes en la sanidad, echando o no admitiendo ancianos por supuestamente poca esperanza de vida y la oposición estaba callada, es decir, perfectamente callada. Y eso es una de las cosas que ha contribuido a que el gobierno se crezca y se crea que pueda hacer lo que le dé la gana, como el caso del estado de alarma de 6 meses.
Esto la verdad es que tiene una pinta horrorosa, pero horrorosa. Para mí lo de ayer en el Parlamento es uno de esos días que dices, vamos a ver, además de unos cobardes, unos miserables, unas ratas asquerosas, es que además son suicidas. Porque las Cortes de Franco, cuando hacen que lo recordaba Rosa Díez, yo me acuerdo muy bien de aquello, porque claro, yo como todos, como Santi, no creímos que una dictadura pudiera dar paso a una democracia. No nos lo creíamos, no estaba en el guión. Y cuando se vota la ley de reforma política, con el referéndum que hay, y las Cortes se disuelven, y era Miguel Primo de Rivera, es el que hace de correo de Juan Carlos, con su tía Pilar detrás, porque se garantizaba, desde luego, por supuesto, la tumba de Franco es lo último que se hubiera tocado. Es más, si saben eso, no hay reforma política. Es que eso es una de las cosas tácitas, pero que se volvieron a su casa, renunciaron a su sueldo sin dar un ruido. Imagínate que a Lastra le quitan el sueldo, no hay al sitio. Bueno, mata.
Lo de ayer demuestra que lo necesaria y oportuna que era la moción de censura presentada por Abascal.
Hombre.
Porque justamente señalaba eso, 8 días después ratifica y pone en duda el papel de Ciudadanos y del PPS en esas jornadas parlamentarias. Es que lo que apuntaba Abascal ha pasado 8 días después.
Bueno, lo tremendo es que recuerdo la frase era esta moción no sirve para nada y no le interesa a nadie. ¡Jo! Pues 8 días después, si llega a servir, resulta que ha cambiado por completo todo el paisaje político. No.
Bueno, pero es que aquí además hay una contradicción, porque decían eso la víspera de la moción de censura, pero al día siguiente decían que había servido para encumbrar a Pablo Casado como el líder de Occidente, vamos.
Sí, por cierto, que los que le hacían la ola llevan 4 días callados.
Sí.
Hoy, curiosamente, no ovacionan su abstención. Es una cosa muy chocante, ¿eh? O sea, el fervor de apoyar a Casado porque iba contra Vox ha durado entre 24 y 48 horas.
Sí. De todas formas, ya que estabas hablando de la ley para la reforma política, de aquel referéndum del 15 de diciembre del 76, yo recuerdo que yo me abstuve siguiendo la consigna de mi partido.
O sea, claro,
Y aquello fue un ridículo espantoso, porque es que pedían la abstención el PSOE, el PC, o sea, toda la izquierda. Y el porcentaje de abstenciones, incluyendo la abstención técnica, fue del 23%.
Pero que la abstención técnica, porque no era costumbre votar, se calculaba que estaba entre el 10 y el 15.
Sí, sí.
Es decir, que seguir lo que decía la oposición. La oposición de verdad era el partido y el FRAP, que eran criminales, pero y la ETA. Pero luego los partidos de oposición eran el PC y algunas siglas. Oye, nadie lo siguió. Nadie es nadie. Pero a mí, por eso tiene más mérito haber sido a su casa. O sea, tenían todo el poder en la mano. Tenían la policía, tenían el ejército, tenían los servicios de información que no eran como los de ahora, tenían los medios de comunicación, tenían el dinero, tenían los bancos, tenían la legitimidad de haber ganado la guerra, tenían la legitimidad de haber creado una prosperidad en España como no se ha vivido en su historia, y se fueron a su casa.
Y ayer, Federico, yo creo que fue también muy oportuno la operación policial en Cataluña, que se iba descubriendo algunas conversaciones, como la de Puigdemont, dice, sobre todo, que Sánchez sea presidente, hay que como hacer lo sea. Que sea para hacer
sí,
que
sí.
La coincidencia en el tiempo de esas revelaciones, sí. ¿No? Ese fervor de Puigdemont por Sánchez con lo que hizo ayer.
Y con ella llegamos a ministros, ¿no? Llegaban a decir sí. En algunas de las.
Bueno, hay que recordar que Torra se presentó en Ferraz.
Sí.
Se presentó en Ferraz a apoyar a Sánchez.
Y bueno, lo recordáis.
Con
Rivera,
sí, señor, ¿no? Decía. Sí, señor, con su mujer y con su hija.
Lo recordáis también en el libro, ¿no? Ese primer encuentro que él tiene, cómo aparece con su flamante lazo amarillo en la solapa, ¿no? Y cómo es recibido.
Sí. Con ese lapo que lleva, esa gallinaza. Repugnante. Bueno, perdón, Santi.
Sí, Federico, yo quería decir una cosa que no hemos destacado, que en lo de ayer del Congreso hubo una cuestión no menor, y es que el partido unánimemente calificado como de extrema derecha, la ultraderecha, o sea, por la izquierda y por toda la prensa amiga, pues resulta que fue la única expresión de constitucionalismo que hubo en el Congreso. La única defensa de la Constitución fueron los 52 diputados de Vox y el
sanitario, y uno de Foro.
De Foro, Foro.
De y uno
Foro,
de Foro Asturias.
Foro Asturias, sí.
Sí. Bueno, yo lo que digo es que esto se empieza a acabar. Ya hemos vendido, no sé, 300 o no sé cuántos. Son 999 los relojes que hay de los 20 años del Grupo Libertad Digital. Nosotros no hacemos fiestojotas. Hemos renunciado a celebrar 20 años, que es bastante más importante que celebrar 5 en compañía del IBEX 35 y el gobierno asqueroso. Y la oposición repugnante. Y todos corrompidos y todos ahí manoseados, como dice el tango. Bien, pero lo celebramos a nuestra manera. Este es el reloj que, a partir de los 999 que están haciendo, porque es un trabajo muy artesanal de Conomer & Sons, se rompe el troquel y ya no hay más. Los coleccionistas de relojes, que hay muchos, lo tendrán que comprar ya mucho más caro, en todo colección, en Catawiki.
No, yo doy fe que lo había visto por la televisión, pero ahora aquí en directo, el que llevas tú es precioso y el azul este de Correa Azul es una maravilla.
Es muy bonito, es unisex, los
relojero
dos.
Me...
Es que es verdad.
La tele, bueno, lo ves, pero aquí en directo te
sí.
Se ve la calidad.
Bueno, pues esto, ¿cómo se llama? Que se decía antes, en las ferias de mi pueblo, llegaba el gitano, veía por el colmillo, veía la mula y decía, ¿y esa cómo se llama? Decía, pues son... mi duro. Bueno, pues estos son 325 euros. Ahora bien, si son del Club Libertad Digital, ¿qué hay que hacerse del club? Porque si no, no se leen todos los grandes artículos que se publican, todo el fin de semana, todas las cosas que se publican, ni tiene acceso sin publicidad al periódico, que eso ya es una experiencia, no digo mística, pero en todo caso muy cómoda. Bueno, pues se hacen del club, tienen el 10% de descuento, que son 32 euros con 50 céntimos. A ver quién les hace rebajas así. Se consigue de una manera muy sencilla. www.yoquierouno.com. Yoquierouno.com, si no entran en Libertad Digital, lo ven. Y es verdad que al natural son aún más bonitos, ¿eh? Cuando se acaben los 998, porque este no lo soltaré jamás, me lo he quedado.
No, dice, me parece.
Digo, estupendo. Entonces si lo anuncio me lo puedo quedar, pregunté al políbulo. Hombre, sí. Digo, bueno, pues ya. Me había quedado sin reloj porque en el confinamiento prescindí del reloj. ¿Para qué? Pues mira, ahora ya estupendo. Lo tengo esto.
Y para el resto, yo quiero uno.
Yo quiero uno.
Así que, Iñaki, yo quiero uno.
Yo quiero uno. Santi, ya sabes, yo quiero uno.
Yo quiero
¿y
uno
qué
uno
te voy a decir, Pablo?
Yo ya lo tengo.
¿Ves? ¿Ves? Sí, y es que...
Lo sabía.
Bueno, vamos a ver. Está Naya. Sí, Naya, estás por ahí. En este momento está abriendo el Corte Inglés en toda España.
Sí, además con el otoño y el frío, en el Corte Inglés han llegado también los 8 días de oro. En todos los departamentos, en belleza, en moda, en infantil, en hogar, con la mejor selección de productos. Por ejemplo, en deportes, marcas como Adidas, Nike, Puma, Boomerang, Bullpaddle, Asics, perdón, y grandes descuentos como un 30% en marcas como Under Armour, The North Face, Columbia, Quicksilver, vamos, las mejores marcas. Recuerdo que también se puede descargar para una mejor experiencia de compra la app del Corte Inglés, que es nueva, y solo del 22 de octubre al 8 de noviembre, no hay que dejar escapar las oportunidades de los 8 días de oro del Corte Inglés.
Bueno, enhorabuena a nuestros compañeros, colegas, amigos, correligionarios. Hay que volver a decir ahora, con estos curas satánicos, la palabra correligionario tiene un aspecto otra vez noble, ¿verdad?
Bien. Sí.
Sí, ¿verdad? Nada de coetáneos de sacristía, no, correligionarios. Bueno, por este libro, que enseguida tendrá una segunda edición, pero que el funambulista haga rápidamente el equilibrio. Y bueno, nos vamos a... Quedáis convocados, ¿eh? Quedáis todos convocados para la semana que viene. Y ahora vamos a ver qué ha producido, porque estará Juan Pablo Polvorinos.
Sí. Bueno, tenemos ahora mismo, compareciendo al viceconsejero de la Comunidad de Madrid, al señor Zapatero. Quizás se esperan novedades también sobre restricciones, digamos, en otras zonas, áreas sanitarias en la Comunidad Autónoma de Madrid. Así que veremos a ver qué novedades se producen. Y a lo largo del día de hoy, pues va a ser un día repleto de novedades, cada una en su territorio, Federico.
Pues sí.
Pero bueno.
Bueno, Bueno, yo, desde luego, yo el lunes a Lambán te aseguro que le voy a hacer un traje.
Ah, bueno.
Pero un traje de baturro.
Sí.
O sea, con la faja, que la faja del baturro era el bolsillo en realidad. Y ahí llevaban, lo que más me gustaba era que llevaban el chisquero. Uh-huh. O sea, el mechero que llevaba con el cordón y tal. Y a mí de niño me fascinaba que hacía se encendía la mecha y duraba, si soplabas, podía durar eternamente. Y llegaba un momento en que se acababa la piedra. Y entonces el baturro previsor llevaba una bolsica con piedras de mechero, más la merienda, más la navaja con el queso, más la botella de vino si era menester. O sea, la faja aquella era una despensa. Pues así, eso pienso hacer con Lambán el día que viene. No, iba a decir que casi
pues
me da pena.
Para avanzar las noticias que nos traerá Juan Pablo con, bueno, una buena noticia relativa, acaban de anunciar que se han reducido el número de contagios en la Comunidad Autónoma de Madrid un 60% en la última semana.
Sí, vamos bien.
El índice de acumulado por cada 100.000 habitantes es de 401, así que, bueno...
Por debajo de las 500, sí.
No, está muy por debajo, 401, sí. Así que, bueno, hay que seguir así. Las novedades en unos instantes con Juan Pablo.
Vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, Es Radio.
San Juan Pablo Polvorinos.
Federico, ¿qué tal? Buenos días.
Esto es un homenaje particular al Papa Wojtyla. Tuvimos un Papa santo y después un Papa sabio.
Sí, ahora tenemos
un Papa gallo.
Sí. Los que nos llamamos así por el Papa hemos celebrado... la onomástica hace escasos días, era el día de San Juan Pablo.
¿Y dónde lo celebréis? ¿En Cracovia?
En casa, Federico, ahora en casa, es como lo hacemos.
En Cracovia,
se hace todo, se hace todo prácticamente en casa.
En Cracovia.
Bueno, a ver, un par de detalles sobre el dato del Producto Interior Bruto adelantado, aumento, la verdad, histórico, es verdad que lo es, del 16,7% en el tercer trimestre, pero claro, hay que tener claro de dónde venimos, no podemos quedarnos solamente con el hacia dónde vamos. España, es verdad, sale de la recesión, lo confirma el Instituto Nacional de Estadística, pero claro, si miras el PIB interanual, la caída es del 8,7%. La anterior crisis económica, el dato de caída fue del 6%, de manera que entendemos que la magnitud es...
Sí, cuanto más hundas un trimestre, más fácil sobrevivirás otro.
Exactamente. ¿Qué dice la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz? Enseguida la vamos a escuchar, pero ha celebrado con cierta cautela, es justo reconocerlo, las cifras, pero ha dicho que van en línea con el resto de los países europeos. No es verdad, directamente, Federico. Mira, hace 10 días, es que el tiempo pasa muy rápido, pero hace 10 días el Fondo Monetario Internacional aportaba su previsión de caída para la mayor parte de los países del mundo como consecuencia de esta pandemia del coronavirus. Y el Fondo Monetario Internacional solo situaba en peor situación que España a 15 países, no de Europa, de todo el mundo. Por ejemplo, a Libia, Macao, Líbano, Venezuela, Aruba, San Cristóbal de las Nieves, Maldivas, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Belice, Bahamas, Islas Mauricio, Perú, Seychelles y Surinam. Y luego España.
Pues salvo Perú y algún otro país grande, todo lo demás cabe en Badajoz, ¿eh?
Pues cabe en Badajoz, pero evidentemente estamos con ellos, Federico. O sea, según el Fondo Monetario Internacional. Lo que también es verdad que el Fondo dice que el país de Europa que más crecería el año que viene, si las cosas van relativamente bien, sería España.
Hombre, claro, de semejante pozo.
Exactamente. Bueno, crecimiento del mercado laboral. Bueno, dice Yolanda Díaz que la cosa está subiendo un poco. Hoy, por cierto, se publica que el trabajo está presupuestando un 20% más de gasto en desempleo, pero con la mitad de prestaciones de paro. Esto es lo que está contenido en los presupuestos generales del Estado, cosas que son difíciles.
Lo que significa que creen que se multiplican por 4 los parados.
Es difícil.
Porque si doblan el presupuesto para pagar la mitad, esos son 2 veces 2.
Uh-huh. Bueno, pues sobre el mercado laboral, dice Yolanda Díaz que no está inflado, aunque se considera a los trabajadores en ERTE y autónomos con ayudas extraordinarias como ocupados, pero dice Yolanda Díaz que todo está correcto. Que todo
lo
está
que más me gusta es que dice que no está trucado, pero pasas del paro a inactivo.
Pues dice que no está dopado.
Y luego de inactivo a parado, lo cual es fantástico.
Escucha, escucha, escucha.
Sí.
No, no está dopado. Pensemos que tenemos a día de hoy, tan solo nos quedan 600.000 trabajadores y trabajadoras en ERTE. Hemos tenido a 3.400.000. Se han recuperado y se han reincorporado a sus puestos de trabajo, manteniendo sus derechos.
Bueno, está la cosa complicada, porque ha dicho también Yolanda Díaz que probablemente van a tener que empezar a trabajar en ayudas para Semana Santa, Federico.
¿Pero para qué? Si esto va muy bien.
Bueno, pues esto es así. Bueno, en otro orden de cosas, venimos contando en las últimas semanas que nunca se han abandonado las negociaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos en el marco de la renovación del Poder Judicial en España. Nunca han dejado de negociar. Y antes de Navidad y esta mañana...
Pero has dicho el Partido Popular y Ciudadanos.
Uy, Ciudadanos, perdón. Y el Partido Socialista.
No,
perdón,
yo entiendo que ahora es imposible distinguirlos. Pero...
No. El Partido Popular y el Partido Socialista. El gobierno, el ministro Juan Carlos Campo, de Justicia, ha venido a corroborar esta mañana que igual antes de Navidad podemos tener algún tipo de acuerdo. Juan Carlos Campo, sí, dice, no queremos que lanzar las campanas al vuelo, pero el acuerdo, atención a esto, puede ser inminente, casi a la vuelta de la esquina.
Bueno, no sé si exactamente se le podría denominar negociación, porque claro, tendríamos que definir. O sea, si me está preguntando, ¿se está hablando? Sí. No hemos dejado, también lo digo, el portavoz del Partido Popular y yo no hemos dejado de hablar. Es verdad que por una cosa o por otra, no dejamos de hablar.
Pero se está hablando de este asunto.
Este tema hemos hablado también. Permítame que me quede en esa calificación que daba antes. En un momento de razonable esperanza.
Pues era Juan Carlos Campo en Onda Cero y un par de cosas más.
Si el Merichol tiene una razonable esperanza, es que hay que perder toda esperanza en la independencia judicial. Uh-huh. O sea, que el Partido Popular se abstiene ante la dictadura y además acepta la politización extrema de que sean por 3/5 solo ellos y el PSOE los que politicen la justicia. Un gran paso, ¿eh?
Con el compromiso de que dentro de 5 años...
Al menos cinco años.
5 años sí. Se pueda empezar a hablar de la renovación, pero a través del sistema anterior al 85. Sí.
De aquí a 5 años, pues fíjate.
Sí, ¿dónde estaremos?
Todos calvos menos uno, que a ver, ya verás, es que trae... Nos trae Isabel González un chisme fantástico.
Ah, sí, pues nada, va yo directamente, claro que sí.
Y además que es de política, ¿eh?
Sí, sí. Que compete al mundo político.
Sí, sí. Rafa Hernando.
Dejadme apuntar solamente las 3 nuevas zonas de la Comunidad de Madrid que empiezan con restricciones a partir del próximo lunes, que se suman a las que ya tenían. Es Valle de la Oliva en Majadahonda, Doctor Tamames y Barrio del Puerto en Coslada, Federico.
Así bueno, que, no es bueno. Una cosa muy extensa, pero bueno, hay que saberlo.
Son tres más que se añaden a las que ya están.
Lo dijeron ayer, que ellos lo que quieren es controlar las zonas. Ahora, lo que me has dicho antes, sí. por edades, está aumentando, o sea, realmente la cantidad de jóvenes imbéciles, porque no tienen, merecen otra cosa, imbéciles, estúpidos, suicidas y criminales, porque es más fácil que se olvide a un joven que un viejo, es para matarlos.
Claro, ¿eh? El decíamos que el índice acumulado en esta comunidad en Madrid es de 401 casos por cada 100.000 habitantes, pero es que entre los 15 y los 24 años el índice se eleva hasta los 567 casos.
Con más defensas. O sea, el colmo, ¿eh? El colmo. O sea, los niñatos mimados de una sociedad que lo han tenido todo. Pero no quieren renunciar al botellón. Maldita la hora. Bueno, vamos a ver, Isabel González, cuéntame, porque...
Solo decir que la semana que viene, el lunes, ¿en qué me pasa, doctor? Vamos a estar aquí, por supuesto, trabajando, sea puente o no. Claro. Y va a estar Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Federico, efectivamente, para que nos ponga al día sobre por qué nuestros jóvenes están haciendo lo que hacen y muchas más historias. Pero es verdad que te ha encantado ese chascarrillo. Bueno, a mí también. Esta mañana, ¿verdad? Lo leíamos en la redacción y nos llamaba muchísimo la atención, porque es verdad que de Sonsoles Onega no se habla mucho, por lo menos no se habla mucho en materia de relaciones. Si supimos que había terminado con su marido
se habló
de...
mucho porque fue muy estrepitosa la separación.
Sí, pero tampoco se le dio así esa importancia que porque era un dos... Hombre, él era anónimo, era un personaje. Pero claro, hoy leemos en Informalia que hace un par de meses, bueno, hace un par de meses, el 23 de julio, y hay prueba gráfica, estaba tomándose una copa con Rafael Hernando, el senador del Partido Popular, que ahora creo que desempeña su puesto en Almería.
No, él está en el Senado, ¿no?
Senador, sí, sí, ver, pero...
Senador,
sí, pero
sí, senador por Almería.
Por Almería, efectivamente. Bueno, pues es verdad, Federico, que en las fotos están, pues como estamos tú y yo aquí, separados, sí, ya, y que también está la periodista María Rey, y que no son los únicos... Pero si Informalia cuenta esto, ¿por qué cuenta esto? Bueno, cuenta es la pregunta algo. que me hago yo.
Cuando el río suena.
Ayer, ya lo decía yo antes, estuvimos en la presentación de la última tournée, la obra de Alaska, Mario, Viviana, Manuel Bandera, etcétera, y estaba Sonsoles, pero no estaba con ningún político, por lo menos en el rato que compartimos espacio. Hablaremos de eso y hablaremos de los Pantoja, Federico. Si es que aquí ya opina hasta el apuntador, que en este caso es Fran Rivera, para hablar mal de Isabel Pantoja.
Mira.
Claro, no puede ser de otra manera, es que se la tiene jurada. ¿Cuánta gente se la tiene jurada Isabel Pantoja? Pues, ¿Te das cuenta?
De los vivos y de los muertos.
Es que es tremenda la lista. Bueno, pues hablaremos de Cantora y luego, por supuesto, más picadillo, porque la otra crónica viene representada por Emilia Landaluce, que nos va a contar el contenido de mañana. Y ayer vi yo a Paloma Barrientos hablando con Capi, con el Capi. Y luego he averiguado de qué estaban charlando.
¿El Capi? ¿Qué Capi? ¿Por qué ha habido
el productor musical, el de toda la vida?
Pero
sí.
¿El de Paloma San Basilio?
No.
Creo que...
Bueno, el amigo de Miguel Bosé y Nacho Palau. Claro, y es que hay mucha tela ahí que cortar. Es que como llamasen a testigos, de verdad, Federico... Bueno, es que no quiero contarlo...
Es que este juez se ha quitado el caso de en medio, que parece la Fiscalía Corrupción.
Como hiciesen un desfile de testigos y de cintas de audio y de personas que han asistido a esa... Bueno, Alaska sería una de ellas, pero el Capi, que ayer estaba en ese estreno, sería otro. Así que lo contamos ahora, si te parece.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en Libertad Digital. Digital.com.